Y bueno, vamos a ir con un tema particular, Dante, que tiene que ver con el endeudamiento, ¿no?
Sí, mira, en realidad, cuando uno habla de economía a nivel nacional, incluso provincial, una de las cosas más que más angustia a la gente es el tema de precios y el tema de la pérdida de fuente del trabajo, de perspectivas económicas a nivel nacional y provincial. Pero cuando uno habla de perspectiva, tiene que mirar un poquito qué está pasando con el endeudamiento. Endeudamiento nacional, que ya está casi en los 98 mil millones de dólares en un año y medio de gestión, lo cual implica un compromiso a futuro bastante interesante, ¿no? Porque nos endeudamos en dólares, básicamente.
Claro, que no se sabe nunca para dónde va a disparar, digamos.
Y el tema es, después, ¿cómo hacemos para pagar esa deuda? No solamente los intereses, sino el capital. Supongamos que el capital lo puede ir renovando, pero los intereses son pesados, porque en realidad, a pesar de haber pagado los holdouts, la tasa de interés por los cuales se le presta a la Argentina no son las tasas las que habitualmente escuchamos para los países latinoamericanos.
Para tener una idea, Dante, ¿qué tasas suelen ser en este tipo de préstamos?
Argentina ha colocado préstamos en 7,5, 7,3 de intereses anuales en dólares. Cuando otros países latinoamericanos, como Perú, ha estado en el 4,5, 4,3, 4,6. Entonces, ahí tenemos un diferencial.
Que no es menor con los montos que estamos diciendo.
Que no es menor por los montos de endeudamiento, eso, en eso tenés razón. O sea, independientemente que el gobierno diga a nivel nacional que confía en la economía argentina y que, por lo tanto, los inversores ponen plata en los títulos de deuda argentino porque hay confianza en la economía argentina, ya en algunos círculos internacionales están diciendo, señores, ojo con la economía argentina, que se están endeudando muy rápido en volúmenes muy altos. Esa es una luz amarilla, no solamente para el gobierno nacional, sino para nosotros como ciudadanos de este país, ¿no?
Sin duda. Y además, lo hablamos la otra vuelta, ¿no? Que digo, quizá no es el tema de hoy en particular, pero cómo no se ve a dónde está esa deuda, dónde está esa plata que entró, digamos.
Claro, el otro tema es, esa plata, ¿qué destino tuvo? Básicamente ha sido para financiar el déficit fiscal.
Claro.
Y en menor proporción para financiar obras, ¿no? Entonces, si vos pedís plata para generar rentabilidad desde el punto de vista de producción e infraestructura, es una cosa. Pero si es para pagar deuda y estás pagando una tasa del 8 y algo por ciento, o el 7 y pico por ciento, creo que no es un buen negocio desde el punto de vista de la perspectiva del futuro de la economía, ¿no?
Dante, me voy a ir un poquitito, te pido permiso, pero después volvemos. El hecho de que el Estado tercerice casi todas las obras, digamos, y no se haga cargo como Estado mismo, ¿eso hace que todo sea más caro? Digo, si el Estado hiciera las obras en vez de dárselas a empresas, después podemos analizar si son empresas amigas, ¿no? Que está ahí todo un debate ahí con eso. Pero digo, si el propio Estado asumiera la concreción de obras, ¿sería más barato?
Mira, yo creo que sí, el Estado. Primero tenemos que hablar de un Estado eficiente, ¿no? ¿Cómo definimos la eficiencia del Estado? A partir de ahí podemos decir, bueno, una empresa del Estado tendría que ser eficiente desde el punto de vista de la administración, desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria que tiene programada y aprobada seguramente por la legislatura, supongamos. A partir de ahí podríamos evaluar si la empresa es eficiente o no en función de los objetivos logrados o no logrados, propuestos en las distintas memorias que se pueden presentar año a año para la empresa. Ahora, si vos tercerizás, estás otorgando un accionar a una empresa particular que te puede, después de una X cantidad de tiempo, con otras empresas cartelizarla, como el tema de la obra pública, la obra pública está cartelizada, por lo tanto,
claro.
A ver, para dar un ejemplo práctico, seguramente las casas que hace la Tupac Amaru son mucho más baratas que las casas que hace cualquier empresa constructora. Y eso es lo que ha generado, no es una cuestión, no estamos metiendo en un terreno político, pero
sí.
Este tema de las casas de las Tupac Amaru más baratas que las casas que proveían otras empresas constructoras a las distintas provincias, a las provincias, a la nación, seguramente ha tenido tiene un contexto político distinto al que nosotros podríamos evaluar si no hubieras pasado este tema de la diferencia de precio entre una casa de la Tupac Amaru y una casa de una empresa constructora. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí, clarísimo, sí. Está bien.
El tema de la eficiencia de las empresas del Estado es un tema en deuda de hace muchos años en Argentina. Se ha desvirtuado un poco el tema de las empresas públicas y eso ha generado una distorsión con respecto a la generación y gestión de las empresas públicas.
Sin duda.
Los trenes, el petróleo, ferrocarriles, digamos.
Ferrocarriles, qué tema. Oh, bueno, algún día
es todo un tema. Sí, es todo un tema. Es todo un tema porque en realidad un país, la extensión de Argentina, no puedes pensar únicamente que te vas a trasladar en avión. Por más que vos me digas que hay muchas empresas locos en Argentina, lo que está pasando hoy con las empresas de transporte terrestre, con las empresas de micro, de mediana y larga distancia, están algunas ya cerrando sus, quitando líneas, y algunas se están retirando del mercado.
Y, pero no solo en pasajeros, sino hablando en carga también.
En
toda,
carga también,
toda la carga, ver, que va por la ruta.
Indudablemente la carga también. Es digamos, un tema de mucha discusión.
No fuimos, Dante. Vuelvo y te pregunto sobre la situación provincial en cuanto al endeudamiento, porque no solo en la nación se endeuda, sino también, y en nuestro caso de manera importante, la provincia.
Claro, mira, cuando vos mirás un poquito cómo ha accionado el gobierno nacional le ha quitado, le ha restado asistencia financiera a las provincias, y le ha dicho, bueno, miren, para compensar esta situación pueden tomar deuda en el exterior. Uh-huh. Hay libertad para tomar deuda en el exterior, en moneda dura. Y si vos mirás quiénes son los endeudados hoy, quiénes son los que han hecho más presentación de títulos públicos en dólares, son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno Nacional y la Provincia de Mendoza. Los cuatro gobiernos de Cambiemos.
De Cambiemos, sí.
Hay una disposición a endeudarse, políticamente hablando. Lo cual hace que la provincia de Mendoza, por ejemplo, tomara una deuda de 500 millones de dólares a principios de 2016 a una tasa del 8.23, más alta que la tasa nacional.
8.23.7,
si no recuerdo bien el número, sí. La tasa que tomó a pagar. Y este endeudamiento es a intereses semestrales en mayo y en noviembre de cada año, a partir del 2016, pago de capital, o sea, la devolución de los 500 millones va a ser en tres cuotas anuales consecutivas e iguales a partir del 2022, 23 y 24, por eso el bono se llama Mendoza 2024. Entonces, el tema es que, en realidad, estamos en una situación compleja desde el punto de vista de eso. Lo que siempre te comento, Mendoza no maneja el tipo de cambio. Cuando tenga que pagar los dólares, va a tener que ir al mercado a comprar esos dólares. ¿Y con qué plata va a comprar esos dólares? Básicamente con la recaudación impositiva, el tema de regalías petroleras. Bueno, si la economía no anda bien, si la economía tiene procesos de bajones o de aquitamiento de la economía, la producción, la generación de riqueza de la economía se paraliza o cae, es un problema serio a futuro para juntar los pesos para comprar los dólares y poder pagar ese endeudamiento.
Sin duda.
A lo cual tenés que pensar que la deuda en montos pasó de 14.500 millones a 23.000 millones del 2015 al 2016, claro, tomando en cuenta nada más que el primer semestre del 2016. Ese aumento de casi el 58% del 58% en endeudamiento, si vos lo comparás 14-2015, vos decís, bueno, pero si entre el 14 y 2014 y 2015 el endeudamiento fue más o menos de 55-57%. Quiere decir que en monto no hay diferencia del crecimiento del 14 al 2015 y del 15 al 2016. Está bien, no hay diferencia si vos lo querés mirar desde el punto de vista porcentual, pero tenés que mirar que ese endeudamiento del 15 al 16 ha sido en moneda dura.
Claro, ahí hay una clave para entenderlo.
Ahí tenés un problema, claro, serio, porque lo que hoy pagás a 15 pesos por dólar, en el futuro, el año que viene, no sabés si lo vas a pagar a 17, claro, dentro de esos en el 2018 no sabés si lo vas a pagar. Mira, si vos mirás el presupuesto nacional, dice que en el 2019 la perspectiva del tipo de cambio nominal dólar contra peso es casi 20 pesos.
Claro.
Ahí ya si dieran esos valores, ¿cuánto más pesos necesitas para comprar los dólares que tenés que pagar de intereses en el 2019?
Y además, Dante, no solamente es esto que vos planteás de cómo se puede ir aumentando, si le cabe el término entre comillas, del monto, sino también el quién lo paga, porque me hablás de 2022 como primera cuota.
Claro, o sea, indudablemente el endeudamiento de este gobierno, que tomó este gobierno, el gobernador actual no va a tener, al menos que haya una reelección de gobernador, que se modifique la constitución provincial y haya, claro, la posibilidad de un segundo mandato, si no, no va a tener que asumir ese compromiso tomado por su gobierno.
¿Hay alguna medida política para responsabilizar a quien toma deuda sabiendo que puede terminar airosa su gestión, siendo reelecto o no, o siendo reelecta su misma fuerza política hacia adelante? No, no hay ninguna.
No, está buena la pregunta, porque en realidad cuando este tipo de endeudamientos se toman es porque vos pasaste por la legislatura y te aprobó la legislatura. La legislatura te aprobó el endeudamiento y el procedimiento para endeudar. Entonces, ahí estás, digamos, estás dentro de un marco legal, que es lo que establece la Constitución de la provincia.
O sea, no es una persona, en este caso el gobernador, del que endeuda, sino también es la legislatura con
el aval
de todos.
Exacto, pero el tema es, el tema es pensar cuál es el contexto en que vos estás tomando deuda, no solamente el contexto provincial, sino el contexto regional y el contexto mundial. Y cuál es la situación de tu economía en el presente y cuál es la perspectiva de tu economía en el futuro para decir, bueno, el endeudamiento que yo tomo es pagable desde el punto de vista de que voy a tener mejor recaudación, voy a tener más infraestructura. No, si vos tomaste 7.000 millones de pesos, que es más o menos el equivalente a los 500 millones de dólares, para cancelar, digamos, deuda flotante. Que la deuda flotante es la deuda que tiene el gobierno no consolidada. A ver, lo explico mejor. La deuda consolidada es la deuda que está documentada, si lo querés llamar de alguna manera, que el Estado sabe que la tiene que pagar. La deuda flotante es, qué sé yo, el proveedor de cuadernos de las escuelas que le pasó la factura y no le ha pagado, y es deuda flotante porque no ha estado documentada o está incorporada como deuda del Estado. O sea, es como si fuera la caja chica del Estado.
Sí.
Entonces, hubo que pagar deuda flotante y pagar algunos otros compromisos de vencimiento de deuda. Quiere decir que vos, la mayoría de esos 7.000 millones de pesos que tomaste,
ya se fueron en eso.
Deuda, claro. Para cancelar deuda y cancelar compromiso de pago.
Deudas que venían de gestiones anteriores. Eso
de deudas que venían de gestiones anteriores, pero también pagar una... Digamos, por ahí una de esas, la estrategia, que, bueno, ahí nosotros lo planteamos en algunas charlas, es la estrategia del gobierno, es decir, bueno, sentarse a hablar con los proveedores grandes, proveedores del Estado provincial, y decir, bueno, las condiciones son estas, podemos devolver en estas condiciones, o sea, podemos devolver, o pagar, ¿no? Devolver, pagar esta deuda en determinadas condiciones. ¿Cuál es la postura del acreedor? Bueno, negociemos. Y en cambio acá se tomó una decisión de endeudarse para pagar.
Está bien. Claro. Entonces me saco la deuda de encima, pero quedo endeudado por otro lado, digamos.
Sí, a ver, digamos, ningún gobernador va a decir, no le pago a nadie, me declaro en cesación de pago, porque eso es muy muy problemático. Muy problemático para la gestión.
Claro.
Y te deja muy mala imagen, no solamente para el gobernador, sino para el partido gobernante.
Claro.
Pero bueno, la decisión política fue en tomar deuda para pagar esos compromisos.
Me endeudo en adelante, sería, o sea...
Pateo la pelota,
claramente. Desvisto un santo para desvestir otro, como se dice.
Claro, y el otro tema que realmente se está discutiendo bastante, no solamente en Buenos Aires, y acá, en algunos casos acá lo hemos hablado con algunos colegas, es, en el caso nacional, ha pasado ya, en algunas oportunidades anteriores, donde ante el compromiso de pago de deuda en moneda extranjera necesitas pesos para transformarlo en dólares y entregar y pagar esa deuda. Y se recurrió, ¿a dónde se fue? ¿A dónde se recurrió? A la caja de jubilaciones. ¿Sí?
Sí.
Ese es una digamos, un escenario pesimista a futuro, podría ser, volvemos a la vieja historia o a la vieja metodología de sacarle plata a la caja jubilatoria.
Está muy cuestionada la medida, además.
Y una deuda, digamos, es una medida muy cuestionada que ha generado mucha conflictividad, claro. Pero ante una situación apremiante, ¿cuál sería el camino? Digamos, recordemos que el ANSES tiene un fondo de garantía de sustentabilidad muy grande y que ese es un fondo que tiene el ANSES en función de colocación de plata en distintas empresas, en acciones, bastante bien manejado en el gobierno anterior, que le ha generado buena rentabilidad. Hoy esa plata, si tuviera que hacer frente el gobierno, podría recurrir a ese fondo, digamos, podría recurrir a los fondos de jubilación, que ya lo ha hecho en otras oportunidades, no solamente, digo, no es un invento de este gobierno, o no, un posible invento de este gobierno, ya se ha pasado en otras oportunidades. Y en el caso de las provincias, suponete una provincia que tenga que afrontar el pago del compromiso de deuda en moneda extranjera, moneda dura, va a necesitar los pesos para comprar los dólares. Ahora, yo he planteado en alguna oportunidad, me han dicho que estoy un poco loco, que podrían volver las cuasimonedas. ¿Por qué digo que pueden volver las cuasimonedas? Suponete una situación de una provincia...
Los Petrón, por ejemplo.
Exacto. Claro. Que tuviera que pagar, tener los pesos para comprar los dólares. Y no le alcanzan los pesos. Entonces, posiblemente le dé un título de deuda a un empleo público, decir, bueno, andá y negocialo en el comercio, y a mí, y yo me quedo con los pesos, con esos pesos voy y compro los dólares para pagar el endeudamiento. Pero eso son en el terreno del pesimismo, o sea, hacer un escenario pesimista podría ser.
Pero no soy el primer loco que lo dice igual, Dante. No sé si ha escuchado también en otro lado.
Bueno, así que bueno, ese es un poco el escenario que tenemos, digo, el endeudamiento, cuando vos toques, esto es como una casa familiar, cuando vos tomás un crédito prestado para comprar una maquinaria nueva, para ampliar las posibilidades de producción, para, no sé, para comprar una camioneta para trabajar, para hacer un flete, que a vos te genere, ese endeudamiento es un endeudamiento genuino y que tiene una perspectiva. Cuando vos tomás un crédito, nada más que para pagar el saldo de la tarjeta de crédito, suponete hoy, que está pasando, en el carro urbano hay mucha gente que está tomando crédito de corto plazo para pagar los vencimientos de tarjeta de crédito, sí, a una tasa muy alta.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Si vos lo comparás eso, lo llevas a nivel país o a nivel provincia, vos decís, bueno, si yo tomo deuda, nada más que para pagar deuda, está complicado.
Claro. Y ahí te hago la última. ¿Hay algo de la plata del endeudamiento mendocino está yendo o va a ir para obras?
Bueno, mira, en el último endeudamiento que fue en pesos, que fue de 5.200 millones de pesos la semana pasada, que para pagar vencimientos, el gobierno ha dicho que 1.400 millones de pesos de esos 5.200 van a estar destinados a obra pública en este año.
Bien.
Eso es lo que ha planteado el gobierno. Veremos.
¿Y no han anunciado en cuáles?
¿Perdón?
No han anunciado en cuáles obras, digamos, en qué obras.
No han anunciado en cuáles obras, han dicho que está destinado a obra pública.
Bien.
Pero no a qué tipo de obras.
Bien, bien. Bueno, no, porque es también ver cómo repercute en la cotidianeidad. Cuesta mucho entender este tipo de cosas en la cotidiana, en la gente de a pie.
Sí, yo creo que ahí el tema es el control de la legislatura. O sea, la legislatura, el gobierno tiene una postura muy muy clara en estos temas, pero la oposición tendría que tener, digamos, una línea... A ver, ¿cómo plantearlo? Una línea directamente diciendo, bueno, está bien, se va a tomar más deuda, ¿a dónde está? ¿Para qué va a ser esta deuda? Tomo tanta plata para pagar esto, esto y esto, y esto otro es para financiar obra pública. Bueno, ¿qué obra pública va a ser? ¿Qué prioridades tenemos a nivel de obra pública? Claro. ¿Es para escuela? ¿Es para hospital? ¿Es para ruta? ¿Es para, no sé, mejorar la infraestructura edilicia de la administración pública? Bueno, definir para qué. Y no dejarlo en manos nada más que de que la decisión la tome el gobernador y sus ministros, porque en realidad es una cuestión, digamos, de cómo controlar ese endeudamiento, porque eso es deuda futura también.
Claro, claro, sin duda. Bien, Dante, te agradecemos muchísimo siempre. Me quedaron 3 o 4 en el tintero, pero se nos va a ir muy lejos. En el próximo bloque les explico a los más jóvenes qué son los Petrón y qué son los Lecos para que entiendan.
Sí, sí. Sí, sí. Bueno, claro, la gente por ahí, hay gente que te está escuchando que le estás hablando de Petrón, Lecos, de cuasimoneda y no, mucha idea no va a tener en ese caso.
Claro, eran muy jóvenes algunos cuando manejábamos.
Algunos muy jóvenes,
claro,
sí,
claro. Sí. Nuestro operador me mira en este momento y me dice, ¿qué están hablando ahora en el próximo bloque? Aprovecho y explico. Dante, como bueno, siempre, muchísimas gracias. Nos encontramos la semana que viene.
Un abrazo. Saludos para todos.
Abrazo grande. Chau.